Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, regresamos una semana más, es la tercera, en este espacio que evidentemente se trata no solo de conseguir tener una información veraz, sino de opinar, de establecer lazos, de recuperar también amistades antiguas que como consecuencia de la pandemia y de los cambios en los medios de comunicación no se han podido producir. Y por supuesto, que el espacio zaragocista, aquí en minuto 32, sea lo más amplio posible. Y agradezco muchísimo a las personas que nos están siguiendo y por supuesto a las personas que están comentando cosas con nosotros a lo largo de estos días. Ojalá sea una temporada donde haya cosas muy positivas, podamos estar ilusionados, porque la ilusión mueve montañas, así como la fe. En cualquier caso, hoy, si me permitís, tenemos a Alfonso Hernández, a Laura Ferrer y a Adrián Oiz, que se incorpora por primera vez. Y hay dos o tres temas también que querría destacar antes de saludar a nuestros invitados, ¿no? Primero, que ayer estuve en Tabuenca, en una charla de comunicación y el Real Zaragoza, fue muy interesante porque ya sabéis vosotros quiénes sois o habéis sido profesionales de esto, pues el contacto con las personas hace muchísimo, ¿no? El verles ojo, cara a cara, los ojos, la sonrisa, luego las preguntas y luego las otras preguntas que se producen después, cuando termina la charla, ¿no? O sea que muy agradecido pues al trato, al cariño de Tabuenca en esa charla que tuve. Segundo, que se han cumplido 7 años del fallecimiento de Valeriano Jarné, un hombre especial, un periodista distinto absolutamente. Yo tuve la oportunidad de compartir 9 años con él en Radio Zaragoza y evidentemente pues me ocurrió como a la gran mayoría de vosotros, ¿no? Que me enteré de su muerte pues prácticamente en el mismo momento. No sabía absolutamente nada porque él tampoco quiso que se supiera, ¿no? Y desde luego conmigo siempre se portó perfectamente bien, siempre fue honrado. Hay algunas anécdotas que igual le contaré de vez en cuando, no sé si en este programa o en otro, según nos dé el tiempo, y que desde luego había momentos en los que me decía: Paco, tengo que dar esa primicia en Heraldo de Aragón. Te lo digo a ti antes por la tarde, que lo sepas, y vete preparando, pero esta tarde no lo podemos decir. Cosa que es muy de agradecer también, porque evidentemente él era colaborador de Radio Zaragoza y formaba parte de la redacción de Heraldo. Hay otra historia mucho peor todavía, que no tiene la culpa él, o que no tuvo la culpa él, que ocurrió en la final de la Recopa de Europa. Pero bueno, no sé si lo contaré o no. Y luego que estamos ya preparando unas camisetas de minuto 32. Hace 2 años confeccionamos e hicimos unas camisetas de tiempo extra que las pagué yo para regalarlas entre los oyentes, ¿no? Y entre los invitados. Y entonces me apetece hacer también pues una que es muy bonita y yo creo que va a quedar muy bien, que se puede salir con ella y que, bueno, pues puede ser también de alguna manera una colaboración para vosotros, ¿no? No os olvidéis de quitar el micrófono mientras no estáis hablando, porque así es pues posible que si lo mantenéis abierto, pues se pueden escuchar pues alguien que te avisa: hola, ya está la merienda, o que viene no sé quién, que es lo que suele pasar. No es un programa de radio, en consecuencia, es un espacio absolutamente abierto y donde cualquier cosa que ocurra será recibida con muchísimo cariño. Alfonso Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
¿Cómo va la
Paco. ¿Qué
vida?
tal? Bien, estupenda, estupenda. Estamos de vacaciones, hemos venido de Jerez, nos vamos mañana a
Sí.
Escocia a ver a Coldplay. Esto es para dar un poco de envidia y tal, ya sabes. Y nada, pues ya ves que todo maravilloso, casi como Jorge, como el discurso de Jorge
Sí,
Mas.
desde luego que sí. Luego hablaremos también un poco de eso. Bueno, estás también pensando en ampliar Príncipes de París, hacerlo incluso todavía más potente y que desde luego pues se tenga una visión realmente destacada de lo que ocurre en el zaragocismo, ¿no?
Sí, es una idea que, bueno, que llevo tiempo en la cabeza, y es que uno ya, pues, cuando monopoliza demasiado un medio como este, ¿no? Que al final tú sabes que es un medio altruista y un medio zaragocista y un medio de opinión, pues conviene, pues, expandirlo, ¿no? Como has hecho tú, lo has hecho además muy bien, ¿no? Con la participación de muchos colaboradores, de muchos periodistas. Yo lo que quiero en principio es eso, ¿no? Es expandirlo con participación de la gente, ¿no? De periodistas, sobre todo jóvenes, que tengan proyección y que puedan aportar algo, ¿no? A Príncipes de París. Esa es la idea, y creo que, bueno, si me lo permiten y quieren colaborar conmigo, porque yo pago lo mismo que tú, Pues, pues yo creo que si a algunos le puede hacer ilusión estar, y a mí me hace ilusión estar junto a ellos, me hace ilusión participar en Principios de París y poder tener una ventana más donde escribir o donde hablar con el zaragocista, pues bueno, yo aquí voy a tener las puertas abiertas. Yo lo voy a intentar por ese camino y también incluso por la posibilidad de crear una pequeña escuela. Por supuesto, yo no soy maestro de nada en absoluto. Quizá incluso para estudiantes y que puedan expresarse, ¿no? A través también de Príncipe de París, de hacer sus primeros pinitos, ¿no? Que a veces en los medios de comunicación solo se tienen en ciertas épocas del año, ¿no? Esas becas, ¿no? Pues aquí pues sería pues a lo largo del año pues que estudiantes pudiesen también participar. Son ideas y a ver si las puedo llevar hacia adelante.
Bueno, nosotros las iremos comentando también, como cualquier idea que se vaya produciendo. Laura Ferrer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Paco, de nuevo, también para Adrián y para Alfonso un saludo y por supuesto a todos los amigos que se han unido a este proyecto de Minuto 32. Si me permites, porque seguro que vamos a hablar de muchas cosas, me uno por supuesto a lo de Valeriano. Ayer fueron 7 años ese aniversario que nos dejó, ese fallecimiento, esa despedida, que no se despidió prácticamente de nadie, como tú dices. Y que también tengo muchas cosas que compartir, ¿no? Porque han sido muchos años haciendo un programa en Radio Ebro con él, de muchos momentos, de muchas anécdotas, de muchos viajes por esos campos de segunda. Y al margen ya de Valeriano, también me uno a ese abrazo fuerte para Alejandro Bueno, Sispas, que además recibió también ese homenaje y en ese minuto de silencio del pasado sábado, con también el fallecimiento y el recordatorio a José Ángel Zalba y también esa mala noticia, gente tan joven, ¿no? Como Chispas que nos dejaba y la de Alberto Pérez Esquez que nos ha dejado a todos helados. Así que un fuerte abrazo a toda la familia y amigos.
Exactamente, yo también me uno a eso porque lógicamente son cosas que se sienten, cosas que se piensan, cosas que se ven. Y yo también sufrí un infarto y afortunadamente pude rehacerme. Mi vida cambió, evidentemente, pero que a una persona tan joven un infarto le produzca la muerte es algo absolutamente terrible. Le gustó mucho, Laura, que intervinieses y la respuesta de los oyentes fue fantástica. O sea, que dijeron, qué bien que está Laura, qué bien que puede compartir sus cosas, qué bien que la escuchamos. O sea, que fue un auténtico acierto que tú dijeras que sí y evidentemente pues para contar muchas cosas porque yo lo que quiero es que la gente esté alegre.
Efectivamente, es que ya pasamos malos momentos, como estamos comentando precisamente. Además, parece que siempre que pasan todo este tipo de cosas, nos acordamos de que la vida son momentos y que la vida, no sé quién se lo oía el otro día, que la vida está para gastarla.
Pues la vamos a intentar gastar aquí y de la mejor manera posible. Adriano Iz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Paco. Laura, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, tuiteros también?
Pues
Hola, buenas
hombre,
tardes.
la verdad es que encantados de que estés con nosotros porque desarrollas una actividad realmente extraordinaria. Tú eres, lógicamente, mucho más joven que nosotros. Eres un streamer zaragocista, speaker, narrador, formas parte del proyecto de León Sepia, transmites también los encuentros. Sé que es muy difícil. Yo no he transmitido nunca encuentros como has transmitido tú. Lo has hecho o bien desde una televisión, pero en un estudio, o bien desde el mismo lugar, o bien incluso hasta por teléfono, que me ocurrió en alguna oportunidad porque se nos cortó la línea y a mí el técnico que estaba en ese momento fuera de Zaragoza, que era de una emisora correspondiente de la SER, me estaba contando lo que pasaba. O sea, no era un periodista ni un locutor, era una persona que estaba de técnico y me contaba las cosas y yo lo hacía lo mejor posible. No solo duró un cuarto de hora, que se me hizo absolutamente inolvidable. ¿Cómo encaras, Adrián, esta temporada con tantas cosas por hacer, con tanta ilusión? Una temporada que puede ser, ojalá, no solo magnífica para ti, las personas que colaboran contigo y que te siguen, sino para el propio Real Zaragoza.
Uy, pues la temporada con incertidumbre por ahora, hasta que no acabe el mercado de fichajes, la mayor y absoluta incertidumbre tengo, porque faltan cositas importantes si queremos tener un objetivo ambicioso. Si el objetivo es parecido al de los 2 años anteriores, pues creo que con esta plantilla que tenemos ahora mismo ya lo vamos a cumplir. Pero si queremos optar a cosas más grandes, pues hay que esperar a final de mercado a ver cómo se recupera Azón y un montón de cosas que ahora mismo están en el aire. Yo, con tal de alcanzar rápido los 50 puntos y poder soñar, no quiero al equipo luchando tercero, cuarto, toda la liga, no me hace falta, con poder soñar en el momento, cuando queden 10 jornaditas, 8, estar ahí situado bien, creo que sería un objetivo ambicioso a la vez que realista del Real Zaragoza esta temporada. Para ello, como no traigamos algo más en el mercado, va a ser complicado. Pero si lo traemos, yo creo que más o menos podemos estar con un puntito de ilusión.
Tendríamos que organizar, ya lo hemos hablado Alfonso y yo en alguna otra oportunidad, no en antena, no en a través de Twitter, que desde luego si el Real Zaragoza se apunta a estar en los puestos de privilegio, nosotros también tenemos que estar allí, tenemos que montar entre todos algo absolutamente increíble que colapse internet.
Yo a mí esas cosas, Paco, no voy a decir que se me den bien, pero hombre, sí que tengo imaginación. Me ha hecho gracia, has dicho, yo nunca he retransmitido un partido como lo haces tú y pensaba que lo siguiente que ibas a decir es mal.
No, hombre, no.
Digo, la verdad que sí, es muy diferente a la radio, a la tele. Lo de internet es algo muy bonito, mágico, lleno de incertidumbres también, que te depara sorpresas y alegrías y a veces hasta incluso sin sabores. Pero es muy diferente. Yo cuando se hacen ciertas comparaciones digo, yo creo que cada cosa es distinta, hay que disfrutarla y tiene su curiosidad y su virtud cada medio.
Pues eso, Alfonso, vete preparando también que cuando queden eso 10, 8 jornadas y la cosa esté bien para el Real Zaragoza, vamos a hacer lo que sea posible entre todos para que el público esté con nosotros. Y lo dicho, vamos a seguir este mismo orden, ¿no? Alfonso, Laura, Adrián, sobre los temas que yo proponga, de los que también opinaré, porque algunos de los tuiteros dicen, joder, es que casi no opinas, y yo sí opino, lo que pasa es que opino menos, quizás más duro, ya lo hacía antes, no es cosa de ahora, pero el caso es que vamos a hablar sobre ciertos temas. Y ahora mismo, yo creo que el problema que todos estamos pensando que puede resultar de la situación del Real Zaragoza, independientemente de las excelentes relaciones públicas del presidente, del consejo de administración, del community manager del Real Zaragoza, es que el conjunto blanquillo tiene a Iván Azón, que no va a jugar por lo menos en los próximos dos partidos, aunque no se haya dicho oficialmente, y lógicamente que no tiene ahora mismo dinero porque no puede fichar absolutamente a nadie. Y yo pienso también, como vosotros habéis esbozado, que si el Real Zaragoza no tiene un delantero que aporte goles, este Real Zaragoza jugará mejor, tendrá unas características mucho más claras que la pasada temporada, pero evidentemente no va a estar a la altura de los 6 mejores equipos de la segunda división.
Creo que ese tema, bueno, ya lo hemos repetido, ¿no? Se da un hecho curioso. Yo creo que en agosto vamos a jugar, bueno, en agosto y principios de septiembre vamos a jugar 3 ligas diferentes, me da la impresión. Una liga, bueno, pues la de principio, la de arranque, sin delantero. Una liga sin Azón y una liga a partir del 1 de septiembre, ¿no? Yo creo que van a ser 3 ligas diferentes. Entonces, lo que yo creo es que hay un mensaje demasiado difuso por parte de la propiedad, ¿no? Es, bueno, toda la puesta en escena de Jorge Mas y, bueno, y de la nueva propiedad, pues, bueno, pues estuvo muy bien. Parecía la boda de Caná, prácticamente, ¿no? Se convirtió en la Wambí, ¿no? Pero yo creo que el mensaje, hay un mensaje en el que el presidente, yo creo que es el más representativo de la nueva propiedad que ejecutivo, bueno, pues incendia la ilusión, pero luego la contiene, ¿no? O sea, hay un mensaje, bueno, queremos ascender, pero poco a poco, ¿no? Parece muy razonable, pero yo creo que el fútbol es cortoplacista y la afición del Real Zaragoza ya lleva 10 años prestando su paciencia y su comprensión. Y no sé si realmente, vamos a poder ver un Real Zaragoza capaz de, bueno, de competir, ¿no? Hasta ahora hay diversas opiniones en que sí, bueno, lo está haciendo, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo Carcedo es sobrevivir, ¿no? En estos primeros partidos sin delantero y sobre todo sin Azón, ¿no? Que ya es un doble problema. Sobrevivir, además, él mismo lo dijo en la rueda de prensa del último encuentro, cuando tenemos un equipo para ganar, o sea, que va a ser jodido para ganar, pero no dice que es un equipo para ganar, sino jodido de ganar. Entonces, yo creo que el entrenador es muy consciente de lo que tiene. Y vamos al principio de la conversación. Es que el Zaragoza, lo decía Adrián antes, se va a ver a partir del 1 de septiembre. Y es innegociable que sea un equipo que esté de paso una vez más por la competición. Lo que tiene que exigir la afición y lo que tenemos que exigir todos es que sea un equipo que vaya a competir por estar entre los 6 mejores. Otra temporada más de ronda, ¿no? Por la segunda división, por estos campos, yo creo que es casi insufrible, aunque tenga su lógica financiera, su lógica de multipropiedad, que haya ese avance. Y, por supuesto, que ese campo, ese nuevo estadio, pues mueva muchísimos intereses de la nueva propiedad, incluso antes que el propio ascenso. A mí eso es lo que me preocupa.
Pues la verdad que estoy con vosotros, ¿no? Preocupa la situación actual del Real Zaragoza, primero por el tema delantero. Tenemos a Iván Azón, con esa poquita información que nos llega de las semanas que pueda estar en el dique seco, del tema del 1 de septiembre que pueda comenzar otra liga, claro, pero esto viene, como creo que decía en mi primera intervención, por entender que una liga empiece a mitad de agosto, incluso antes, que se siga con el tema de salidas y de entradas afectos a todos los clubes, que todos están teniendo muchísimos problemas a la hora de las salidas para que ese límite salarial se pueda cumplir y poder fichar a futbolistas y empezar una liga con unos jugadores que en primera jornada o en la segunda pueden estar contigo. Puede ocurrir también, por ejemplo, en el Levante, el rival del pasado sábado, y nos puede ocurrir a nosotros, ¿no? Y lógicamente, dentro de ese discurso que ha estado muy bien, la cercanía que ha propiciado la llegada de Jorge Mas como presidente al Real Zaragoza, ese palco que vimos el otro día, el sábado, repleto de gente, de instituciones, etcétera, pero lógicamente el tema, la asignatura pendiente sigue siendo el delantero. Ahora ni lo tenemos, pero es que en estas dos últimas temporadas, o en las últimas temporadas, los hemos tenido y tampoco ha dado resultado. Es un puesto que requiere acertar y muy mucho, atinar y muy mucho, para que luego encaje en el nuevo proyecto de Carcedo, que es verdad que podemos hablar luego del partido del sábado, que sí que hay aspectos muy positivos y que este Real Zaragoza ha cambiado dentro de lo que tiene en este momento el equipo y de lo que puede manejar el cuerpo técnico, ¿no?
Bueno, yo estoy con vosotros en que ahora mismo podemos exigir, podemos pensar en futuribles, en, como decía Alfonso, tres ligas, pero la única realidad es que estamos todos a la expectativa. Es que todo lo que sea mojarnos va a ser igual meter la pata, en el sentido de que tenemos a nuestro único delantero centro, nato, con cierta capacidad goleadora, lesionado. Tenemos una segunda línea que ha demostrado los goles que marca, tenemos una defensa consistente, pero lo que te marca la diferencia es el gol, el desborde, el desequilibrio en última zona, la pegada, es lo que te marca estar arriba o abajo en esta división, y lo podemos comprobar en las ocasiones que el Real Zaragoza se ha metido en playoff y ha estado a punto de ascender. Teníamos en esas ocasiones no solo un delantero centro consistente, bueno, en su cifra goleadora, sino además una segunda línea que sabía que lo tenía, que es muy importante, porque al final ahora no tenemos a Zon, y eso lo resiente todo, lo nota todo el equipo a la hora de, por ejemplo, vetar el balón en largo, el balón directo, que sí que Carcedo no aboga por ello, pero es un recurso que dejamos de tener. Si no conseguimos un delantero, ya sea físico, ya sea rápido, vamos a tener esa carencia todo el año, y si no conseguimos gol, pues ya sabemos los goles que marca este equipo, porque no es muy diferente al de pasadas temporadas. Estoy con vosotros en las palabras de Mas, y pienso que aluden un poco y son orientadas por el refrán de que somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestro silencio al final. Siempre el nuevo gobernante de un club de fútbol va con cierta emoción, con ciertas altas expectativas y con ganas de ser populista. Algunos, como yo, entramos en ese populismo y la verdad que no nos viene mal para reforzar nuestras ilusiones, pero es un arma de doble filo. Por ahí creo que venga la contención luego al decir, pues, por ejemplo, la frase de aunque pagáramos toda la deuda, el límite salarial no se vería afectado esta temporada. Es como, son ciertas pistas que te dicen que, bueno, sí, hemos entrado, somos nuevos, pero vamos poco a poco. Y ese poco a poco implicará que no se haga balance ahora, pero que se haga balance más adelante. Todo lo que nos explique será recriminado si la cosa no funciona. Y todo lo que sea explicado y no resulte será, pues, una losa que tendrán que llevar los nuevos dueños. Pienso que hay que darles tiempo. Pienso que hay gente dentro del club que no entiende su continuidad, pero que se dará su marcha en la próxima temporada, que han querido hacer una transición dulce, que no fuera algo muy, muy brusco, digamos, esa compra, que no parezca ahora que todo está solucionado. Y ya os digo, yo haría balance conforme el paso de las jornadas, porque eso nos va a decir si las cosas están cambiando o no. Por ahora tenemos pistas como que los canteranos, los que nos robaban siempre a nuestros pobres canteranos, están con nosotros, no hemos mal vendido a nadie. Eso es una pista, pero luego, por ejemplo, la del delantero es otra. Conforme pasen las temporadas, los partidos, los resultados, haremos balance, yo creo, que de todo, desde la dirección deportiva hasta el banquillo, plantilla, como de los propietarios que ahora dan un mensaje, puede, un poco de doble filo.
Estamos en Minuto 32, un espacio podcast de Twitter que ustedes, algunos, están escuchando en directo, como Fran Castarlenas, Ana RZ, Nuria, Alfonso, Dani Torres, Guillermo Lázaro, Jorge Serrano, Manuel Lofigueras, Quique Julvez, Francho Real Zaragoza, Peigar, Juan Almudera, Josué Fernández, Capitán Somarda, Pablo Barrantes. Igual algún día solicitamos que esté Pablo Barrantes también y contamos cosas interesantes y los oyentes, y ahora hasta micrófonos a los oyentes. Ángel Luis Llamas, Antonio Fatón, Javi, Chimo Ibáñez, Juan Luis u Óscar Sanz. Luego iré diciendo más de las personas que están ahora mismo con nosotros en este espacio podcast de Twitter, en este minuto 32, donde estamos hablando ya de lleno del Real Zaragoza y de esta situación. Pero quiero aportar una cosa. Es decir, ya sabíamos lo del asunto del límite salarial. El Real Zaragoza lo tiene muy complicado. Nos alegramos del pago a Hacienda. El pago a Hacienda, como saben ustedes, como el de la Seguridad Social, está fuera del concurso de acreedores. Que la Liga de Fútbol Profesional está muy encima para que nadie se pase, excepto en el Barcelona. Pero bueno, eso es otra historia porque es un club deportivo y no una sociedad anónimo deportiva. Decíamos que al tener ya el cambio de propiedad y el entrenador, desde el principio prácticamente, Torrecilla, que sigo sorprendido de que continúe en el Real Zaragoza, tendría que haber hecho, gracias a las sinergias de las que hemos hablado todos, lo único importante que tiene que hacer, soltar lastre. Y soltando lastre es la única manera, quitándote 4 o 5 jugadores, de poder tener un dinero y poder fichar a un delantero centro, B, un extremo, C, un central, porque, claro, Francés y Deir están muy bien, pero no van a aguantar, evidentemente, todos los partidos, por lesiones, por sanciones, por baja forma, por todo lo que sabemos. Y cuando entra Lluís Pérez o algunas otras posibilidades, disminuye mucho la calidad en la zona defensiva del Real Zaragoza, como es el caso también del propio guardameta, de Cristian Álvarez, que lleva con molestias desde la temporada pasada. Dios mío, me echo las manos a la cabeza si Ratón tiene que jugar 4 partidos consecutivos. Pero bueno, eso no era lo importante que quería trasladar, sino que Torrecilla ha tenido un mes y medio para poder vender a los jugadores, regalar, poner pinzas o cintas o lo que sea para conseguir algo de dinero y tener para fichar, punto uno, a un delantero centro.
Es que, vamos, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo, pero bueno, me da igual, es mi opinión. Yo creo que lo de Miguel Torrecilla es incomprensible, ¿no? Creo que esta es la cuarta oportunidad, el cuarto examen que ha pasado y yo creo que la mayoría tiene suspensos. Podemos darle como aprobado pues, la llegada de Jim, el fichaje de Grau, pero además es que tiene un historial en otros clubes, sobre todo puntualmente tiene un ojo terrible para los delanteros, ¿no? Si yo hice un reportaje perdido de París, si lo queréis repasar, en todos los equipos donde ha estado, en Betis, en Gijón, en Vigo, realmente tiene algunos aciertos esporádicos, pero lo tiene complicado. Y luego ya para las salidas, bueno, eso es otro tema mucho más delicado que se apurará hasta final de mercado de verano. Pero realmente es una de las figuras que decía Adrián, es una de las figuras de dulce transición. Yo creo que es de la amarga transición en este caso, ¿no? O puede ser quizá la de Cuartero, que es una herencia todavía de Agapito Iglesias. Son personas que, bueno, si haces una dulce transición, hazlo con profesionales de cuajo, ¿no? Esa es realmente una transición, no hace falta que entres en una cacharrería como un elefante en una cacharrería, sino que puedes dejar personas cualificadas que quizás están en segundo plano, pero que tengan una cierta relación con el zaragocismo y que conozcan el terreno, como ha ocurrido, por ejemplo, que eso ha sido un acierto completo con la Ciudad Deportiva, ¿no? Que se ha mantenido en el bloque, con un equipo de personas que conocen el terreno, que son profesionales y además que tienen sensibilidad con el zaragocismo y con la cantera y con el fútbol de cantera, ¿no? Pero en este caso yo creo que es un auténtico error, ¿no? Yo creo que es un poco, actúa como el perro del hortelano, ¿no? En este caso del hortelano de Raúl Sanjay. Y en ese terreno en el que se mueve, pues la verdad es que a mí me emite unas sensaciones terribles, ¿no? Que si realmente puede ser el hombre que al final negocia hasta el final, porque me da la impresión de que Miguel Torrecilla es un hombre más manejable que sea capaz de manejar la situación, ¿no? Ya lo vimos con Xavi Merino, ¿no? Que hincó la rodilla de una manera vergonzosa, ¿no? La negociación con el fichaje de delantero vasco. Yo ya conocía perfectamente a Xavi Merino, sabía lo que podía dar y me quedé con la boca abierta pues mira cómo se le había fichado y después las maneras en que se le había fichado. Con lo cual estamos en manos del enemigo y eso es uno de los grandes peligros y creo que es uno de los grandes errores tanto de la propiedad como del propio Raúl Sanjay. Ojalá, por una vez o por dos o por tres acierte Miguel Torrecilla de con la salida porque es vital lo que haga Miguel Torcía, aunque mucha gente piense que es Sanjay quien maneja, yo creo que Sanjay es un hombre que es un gran negociador, pero que no es un gran conocedor del fútbol, ¿no? De la esencia del fútbol, pero yo creo que va a ser al final Torrecilla, ¿no? En ese sentido, el que pueda dar un poco ese paso hacia adelante. Ojalá acierte en esta ocasión después de haber errado tantas veces, ¿no?
Pues por mi parte, la verdad es que es una incógnita, ¿no? Esa renovación, además por una temporada, porque si confías en un director deportivo a un proyecto a largo o medio plazo, lo renuevas por más temporadas. Entonces es una verdadera incógnita el conocer exactamente, que además ya no solamente es Miguel Torrecilla, sino que tiene un grupo de compañeros de scouting y de ayudantes para realizar estas salidas y encontrar también esos fichajes. Claro, si nos atenemos a los fichajes, que son las cesiones de Mollejo y de Simeone por esas sinergias y la llegada de Manu Molina, apuesta total de Carcedo por esa confianza de conocerse del proyecto del Ibiza, realmente el tema de salidas, si se ha dejado en sus manos, pues estamos a 9 días, sí, 9 días, sí, 9 días, hasta el día 31 a las 12 de la noche, que es cuando acaba el mercado, para provocar todas estas salidas de los futbolistas que realmente podían dejarte un pequeño margen para poder realizar esos fichajes, aunque solamente ya con la palabra delantero nos tendría que bastar, porque si ya pensamos, aparte del delantero, en un central que pueda hacer falta. Y de un extremo, la prioridad desde luego en este momento es la del delantero. Y realmente lo de Miguel Torrecilla en estos mercados, quizás la pasada temporada pudo ser efectivo con esas salidas, pero en esta temporada estamos a 22 de agosto y ahí tenemos a todos los futbolistas, bueno, pues viendo que se necesita una salida, como digo, para poder realizar ese fichaje ansiado del delantero.
Adrián, permíteme un segundito antes de que entres. Hay un aspecto que yo creo que es importante reseñar y voy a ser rápido. En primer lugar, yo creo que Real Zaragoza está donde está es por los canteranos, si no, no estaría en segunda división. Y en segundo lugar, la justificación del límite salarial ya basta, o sea, ya vale. Es decir, yo con un dinero también me compro yate. Es decir, cuando tienes realmente, cuando se nota tu cualificación, realmente cuando estás en una situación problemática, una situación complicada para fichar. Por eso quería hacer ese par de puntualizaciones. Gracias.
A mí me surge alguna pregunta con el tema de Torrecilla. Me surge la pregunta de, por ejemplo, de si hubieran salido todo el consejo de administración del Real Zaragoza, si Torrecilla y Cuartero seguirían. Esa es una pregunta que me surge. Porque al
Ya te digo
final,
yo, ya te digo yo que no.
bueno, yo lo dejo interpretar, o sea, yo no tengo ni idea. Pero es una pregunta que me surge. Luego me surge otra. ¿No será Torrecilla un escudo muy caro? Porque sería una pregunta también que pues, quizá la respuesta podría hacérseme dolorosa. Desde luego, quiero pensar que han venido aquí y las personas con las que han contactado el club, los nuevos propietarios, les han dicho, es que esta gente es muy capacitada. Quizá lo han dicho opinando con su verdad desde su incapacidad, porque si no, no me lo explico muy bien. Cuando vamos a extrapolar el fútbol, que no deja de ser una empresa, al mundo empresarial, si tú tienes una fábrica y tienes una máquina y tienes un empleado que sería Torrecilla encargado de arreglarla y le dices, mira, Torrecilla, esta máquina hay que arreglarla ahora, ya, esta semana, porque si no, no vamos a tener dinero para fichar, o sea, sé, esta máquina no va a producir y condiciona al resto de la empresa. Pasa un mes y las salidas siguen pendientes, esa fábrica no ha producido, son pérdidas y le dices, Torrecilla, quizá esto no habría que haberlo hecho. Sí, ahora lo hago mal, deprisa. Vamos a poner mal deprisa pronto y con mucha poca finura, por ejemplo, con el caso Sabin Merino, lo hago a golpe de cierrabocas, voy a hacerlo porque me lo piden, pero mal y pronto, y luego cuando llegan los resultados te vuelven a mantener y te renuevan. En este caso se acaba este mercado de fichajes sin conseguir un delantero en condiciones o un extremo que aporte muchos goles, un atacante de calidad. Si acabamos de nuevo un mercado así, yo creo que no hay que esperar al de invierno, no hay que esperar al siguiente, no hay que perder más el tiempo. Si se nos quedan salidas pendientes, que yo tengo la impresión de que van a quedar muchas salidas pendientes por hacer, ¿por qué? Porque es la fecha que es. Si no lo has conseguido hasta ahora, está complicado que lo consigas en 10 días, seré un escéptico. Si no lo consigues, yo no esperaría al mercado de invierno. No, no necesitaría más pruebas. No sé a qué espera el Real Zaragoza. Vale, no puedes aumentar el límite salarial. La única forma de aumentarlo es vender. ¿por qué no has vendido ya todo?
¿Por Hombre, qué no? Yo también diría una cosa, ¿no, Adrián? Al hilo y al respecto de lo que estás comentando, que por encima de Torrecilla y de todo el cuerpo que le acompaña, está el director general actual, que es Raúl Sañeri, que es el que tiene la última palabra, y el que... ¿Qué pasaba, no, para renovar una temporada? Entonces, por encima de eso está el director general.
Por eso me surge la pregunta de si es un escudo muy caro. Porque como no lo entiendo, me surge la pregunta, ¿esto con favor se paga? ¿Es un escudo muy caro? Porque, de verdad, yo si llegara a una empresa poniendo tal dinero, me contratan de director general, lo primero que hago es traer a mi gente, a la gente de confianza, a la que es mi equipo, a la que yo considero que es la gente adecuada para un proyecto nuevo, y rehago el proyecto. Y no es una impresión de Adrián Oiz, que no es nadie, es una impresión que yo creo que llevan a cabo muchos nuevos propietarios de clubs. Al final, en pocas empresas, compras una empresa para hacerte el propietario y dejas en la empresa del fútbol casi todo el equipo como estaba. Es algo raro de ver. De hecho, como decíais, puede ser transición dulce o amarga. Desde luego, espero que este año sea una transición.
De hecho, Adrián, Torrecilla ha hecho eso, ¿no? Se ha traído a su gente de confianza.
Eso sí.
Y claro, eso es lo llamativo, ¿eh?
Ahora,
es la paradoja.
Lo que os diría es que, como no sabemos tantas cosas, porque no sabemos todavía qué papel está jugando el grupo Eneo, porque ahí sigue todavía, me decía hace muy poco tiempo Alfonso, que por ejemplo Miquel Gay, que ha estado muchos años en Heraldo de Aragón, ahí está de relaciones institucionales. Hombre, que me explique qué relaciones institucionales tiene un Real Zaragoza, un Real Madrid, un Barcelona, pero bueno. Y sin embargo, lógicamente, es o podría ser un siervo que sirve a dos amos, ¿no? A Sanjay y al director general o al presidente de su grupo, ¿no? Eso por un lado. El segundo Cuartero, que parece pegado a una pared y que nadie sabe qué puñetas pinta Cuartero. Luego resulta que sigue Forcén. Bueno, han cambiado la tienda, que es en el edificio que su constructora realizó, donde estaba entrenando el Real Zaragoza, que era el pabellón de la Cazar, donde jugaba el CAI Zaragoza, y que al que demás le pagaba el Real Zaragoza a Ibercaja por alquilárselo. Es decir, hay cosas que realmente ahí están, ¿no? Y luego está lo del campo de fútbol. Por un lado, Lampán, por otro lado, Azcón. La Romareda se convirtió también en, no sé, en los 40 años de lo que es el Estatuto de Aragón, diciendo, pero bueno, vamos a ver, que estamos viendo un partido de fútbol entre Zaragoza y el Levante. Quiero decir que aquí hay como muchos intereses y como mucha apuesta para que después, yo no sé jugar a las cartas ni a nada de eso, pero me da la impresión que independientemente de las cartas que tengas, tienes que saber jugarlas y tienes que saber apostar en un momento determinado.
Sí, yo, vamos, es que no puedo hacerme el ingenuo ni aun intentándolo, ¿no? Yo estoy convencido de que el campo es esa carta, ¿no? Esa gran carta descubierta que está moviendo, bueno, pues todo lo que está ocurriendo en el Real Zaragoza ahora mismo, ¿no? Y eso es lo que me preocupa y eso es lo que intento transmitir cuando escribo, ¿no? En Principios de París, que a veces pareces muy agresivo y algunos te lo dicen, ¿no? Y bueno, realmente es que ves los movimientos y la experiencia, los años y otras cosas que han ocurrido similares, ¿no? Cuando se han juntado la política, la economía subterránea, el deporte, en fin, pues digamos que esa copulación realmente pues no ha dado a luz nada bueno, ¿no? Y es lo que está volviendo a ocurrir para mí, para mi entender, ¿no? Y yo lo que me preocupa es que se realmente... el campo sea la joya de la corona de los nuevos propietarios, ¿eh? Y vamos, estoy absolutamente convencido de que todo gira, o que la mayor parte gira alrededor del nuevo estadio, no solo de los nuevos propietarios, sino también de unos intereses pre-campaña de los políticos, etcétera, etcétera. Y la afición, lo que me entristece en parte, y también por Adrián, aunque no me tiene que entristecer nada por él, es que esa ilusión esté generada en tono falso, ¿no? En falsete, ¿no? Esperemos que no, ojalá me equivoque, de verdad que ojalá me equivoque, pero no sé, me dice por el olfato y por la experiencia y por lo que estamos viendo, el movimiento que estamos viendo, que la joya de la corona de la nueva propiedad es el campo, y de esa nueva propiedad que tiene centralita en el Metropolitano, por supuesto, no en Miami.
Bueno, que estáis escuchando, no es que la gente abuchee a Alfonso.
Alfonso.
¿No? Sino que es que, claro, ya sabéis que cuando llegamos al minuto 32 de programa, siempre pongo el silbido último a la fundación, ¿no? Que también fue, en primer lugar, realizado a Agapito Iglesias, porque el minuto 32 lo tenemos que tener como siempre, ¿no? Como la fundación del Real Zaragoza y también como las protestas del público y todo esto. Al hilo de esas circunstancias, de lo que está comentando también Alfonso, ¿qué opinas, Laura, de cómo el Real Zaragoza, tal y como he dicho anteriormente, está en una especie de transición que comentabais antes, pero una transición muy extraña, porque perviven los intereses de los antiguos consejeros o de algunos de los antiguos consejeros con los intereses de los nuevos consejeros? Cuatro de ellos, recordemos, del Atlético de Madrid, aunque esté el director general de Prisa, por un lado, que es francés, o aunque esté también el de Colombia, el de Medellín, y algún otro que anda por ahí, ¿no? La verdad es que parece como muy complicado, ¿no?
Sí, muy complicado, y además porque son quizás demasiados guiños, pero poca información de peso, ¿no? Que te lleve a entender ciertos aspectos de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Parece que sea un periodo de transición, no se ha ido el 100% de la gente que estaba antes, sigue habiéndola, con nombres que hemos comentado anteriormente. Por otro lado, esos nuevos propietarios con un conglomerado, ¿no? Con gente del Atlético de Madrid, como bien comentabas, de Colombia, etcétera, de Miami, con la figura del presidente Jorge Mas, y entiendo que tiene que ser, bueno, pues una transición, ¿no? Y que lleve al Real Zaragoza a, como decía estos días también el propio Jorge Mas, sea el orgullo de todos, ¿no? De llegar a Primera División. Yo no sé al final cuánto vamos a tardar. Yo mantengo la ilusión, siempre. La ilusión es gratis, ser positivo también lo es. Y siempre hay que mirar hacia adelante, ¿no? Pero sí que hay demasiadas dudas también con respecto a lo del campo de fútbol, que claro, todo va en esa dirección, en esos intereses, ¿no? Quizás, pero lo que quiere la gente, la afición, es que deportivamente el equipo salga adelante, que así se arreglaría, pues prácticamente, o sería la solución para todos los males que tiene ahora este Real Zaragoza. Y desde luego sigo pensando que, a pesar de que han cambiado muchas cosas, ciertas cosas y ciertos aspectos, sigue faltando esa información, sigue faltando esa cercanía, ¿no? A todos, para no especular con ciertos temas que son los que nos llevan a las dudas.
Yo, haciéndome el ingenuo, la verdad es que como sé cómo funciona el juego este, no espero ya ciertas cosas. Hay guerras que he dado por perdidas. Ahora hay guerras que luego se reabren por ese motivo. Ejemplo, si tú no comunicas nada, no dices nada con la lesión de un jugador, con plazos de otros, con desapariciones extrañas durante meses de otros, gente sin hacer la pretemporada, sin que apenas sepamos nada, si no eres cercano con el aficionado, si no consideras que el abonado merezca la información del club necesaria para mantener esa ilusión, si todo es red social postureo llevada por editores y community managers subcontratados, pues es que este juego ya me lo sé. Luego te vendrá vamos a hablar mal, que no estamos en la radio, vamos a hablar mal. Luego te vendrá la hostia. Si la cosa va mal, la gente se va a enfadar el doble. Yo pienso que la comunicación, a más transparente, menos penaliza. Y pondría un ejemplo. Casi todos los clubes están tirando a esta moda de no comunicar nada, de coger distancia, de solo tratar a medios oficiales, de no hacer accesibles a sus jugadores a la hora de entrevistar, de conocerlos mejor, no tener la cercanía con el aficionado, eso te penaliza. Por ejemplo, el Barça, que está haciendo auténticas majaderías económicas, que no entiendo, está súper respaldado por su afición. ¿Qué es? ¿Por la ilusión que genera? No, es porque comunicativamente, desde que entró Laporta, se han mostrado tan excesivamente transparentes que han creado un lazo de unión con el espectador, con el aficionado, con el simpatizante, que ahora se siente parte de eso y tiene que salir bien. Por lo tanto, vamos a justificarlo todo. Es una forma de ganarte a la gente sin hacer realmente unos hechos que deslumbren, sino más o menos arriesgando prácticamente un club.
Sí, pero aquí... Pero sí, Adrián, sí, sí. No, Adrián, perdona, hay una diferencia que es la que siempre hablamos, que estamos hablando de un club como el Fútbol Club Barcelona, que se debe, bueno, a los socios, porque todos son socios, y aquí estamos hablando en una sociedad anónima deportiva, que es la en la que se escudan muchos clubes, ser sociedad anónima deportiva.
da igual, porque a la hora de trabajar un club por dentro no piensa si soy sociedad anónima deportiva, no, o piensa que soy de los socios. O sea,
que aprovechan ahora, porque aquí ha habido épocas...
Hombre, que sí van a aprovechar, claro, y espera.
Que ha habido épocas que todas las...
Cuando quieren cerrar filas... Claro, Laura, cuando quieren cerrar filas, cierran filas. Bueno, el Madrid es un club que cierra filas, por ejemplo, y es un club de la misma dimensión, pongamos. Aquí ha pasado, aquí hemos intentado ser cercanos en ocasiones y como la respuesta no ha sido la que queríamos, porque esa cercanía no la hemos gestionado bien, pues hemos cerrado filas, hemos cerrado entrenamientos, que los medios de comunicación no puedan estar en un entrenamiento. Por ejemplo, ahora que eso parece que para vosotros os parecería una locura y ahora, si os fijáis, es algo asumido, es imposible revertirlo. En el tema comunicativo... Yo pienso que cuanta menos cercanía tengas, empatía y menos transparente seas, más lo pagarás. En cambio, si tienes mala racha y has sido empático, claro, has sido sincero con el aficionado, no has llenado de humo sus vidas o de vacío o has vaciado sus vidas de comunicación, yo creo que cuando vienen mal dadas te van a apoyar más. Es una humilde opinión. Y bueno, digamos que no he sido el más ingenuo en los últimos años con la propiedad, ni he sido su favorito entre los nuevos chicos del Bosque.
Yo ni te cuento. Vamos, anda que si algún día termino de decir... Ya he dicho las cosas muy claras, pero con respeto, educación y de la forma que las sé decir, que hay veces que no me entienden incluso de cómo lo digo. Pero la verdad es que, bueno, pero peor para ellos, porque la afición se ha demostrado que evidentemente está con la verdad, está con la ilusión, está con la pasión. También saludamos, de los que nos están escuchando en directo, a Jesús Mayoral, McMurphy091, David, David Cabero, Óscar Sanz, Fernando Muñoz, Álvaro, Carlos Guti, Mariano HS, Pensador Zaragocista, J. Rada, Elena Monterde, Alberto Calvete, J. Solorzano, JP, Víctor Pérez, Paul, France, ZGZ88, Paco Librado, Kiko Alcalá, Sergio Clavijo o Francisco Ugarte. Hay nombres tan complicados que así de leerlos y apuntarlos y de todo eso se me hacen, bueno, pues prácticamente una montaña, ¿no? Estamos en la crítica, que es buena, que es positiva, que además tiene sus fundamentos también, y estamos con algo que evidentemente es claro, los datos. De la misma manera que cuando un equipo empata 20, 21 partidos en una temporada, sabe que no va a estar arriba. De la misma forma que si vienes de perder 4 partidos consecutivos, tienes que decir cosas que no son favorables, que no marcas goles, que te marcan demasiados, que pierdes encuentros. Es decir, eso es una realidad. Los datos son una realidad. Y los datos que decíamos hasta ahora, que comentábamos, es que no hay delanteros en el Real Zaragoza. Y que Iván Azón, que es un delantero que puede llegar a ser muy importante, ojo, hasta que juegue, se recupere del tiempo perdido. Y luego, lógicamente, es un chaval joven, necesita apoyos, necesita que las cosas le salga bien desde el primer momento, y por eso mismo precisaría de otro compañero, de un delantero, como dijo el propio Carcedo, para jugar un 4-4-2, a veces con dos delanteros en estos momentos. Así las cosas, vamos con dos preguntas rápidas. Vimos jugar, los que lo vimos, al Cartagena en el último partido. Me da la impresión de que tiene buenos jugadores y que puede ser un típico equipo que no ascienda a Primera División, pero te jorobe el ascenso, que es una posibilidad. Y en cuanto al Real Zaragoza, ya lo sabemos que ha habido bastantes equipos, ¿no? El viernes, además, en Cartagena, sin Iván Azón, ¿cómo observáis, cómo veis las posibilidades de conseguir, cuando menos no perder, en ese desplazamiento al Cartagonova?
Bueno, pues rebobina a los dos partidos anteriores e imagínatelos. O sea, cómo puede ser ese tipo de encuentro, ¿no? Estuve viendo el Cartagena contra el Huesca y la verdad es que no me desagradó nada. Es verdad que defensivamente es un equipo que concede, pero tiene a Ortuño, que bueno, que cuando está de dulce. A mí es un delantero que siempre me ha gustado, pese a sus intermitencias. Y en el Alcoraz estuvo muy de dulce. La verdad es que acabó con Angladas y con el capitán de Huesca, acabó pues prácticamente los demolió. Y claro, tener esa referencia arriba, cómo bajaba los balones, cómo los paraba, pues te puedes hacer una idea de cómo otros equipos se van construyendo, con Miquel Rico, con Ferreiro, fíjate que son veteranos de guerra, pero tiene las ideas claras y sobre todo tiene gente arriba que hace pupa, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir en Cartagena sin Azón? Pues volver a jugar Narváez, luego pues la defensa será la misma porque no hay otra, y además antes, no sé si lo has comentado tú, que cuidado con Yair Francés, efectivamente, cuidado con Yair Francés, y a mí, yo creo que a lo mejor voy contra corriente en ese sentido, me parece que están un punto por debajo, sobre todo Jair, de las dos de últimas temporadas. Ya no es solo físicamente que aguante, sino también que tengan capacidad para estar en el once titular. Entonces ahí necesitas un central más. Con lo cual, lo que te vas a encontrar en Cartagena, pues prácticamente es un calco de lo que has visto hasta ahora. Esperemos que puedas encontrar el gol de alguna manera, porque el Cartagena es un equipo de media tabla para abajo, de clase media baja, evidentemente, pero es que tienes que marcar ese gol. Si no marcas ese gol de alguna manera, que no va a ser a balón parado, porque balón parado tampoco lo sabemos aprovechar, no sé por qué los gilicornes, no sé por qué no tenemos un lanzado de faltas. En definitiva, es que estamos jugando prácticamente con el mismo equipo del año pasado. Entonces, pues es que poco más puedo aportar en ese sentido. Yo creo que va a ser un calco y contar con ese factor de suerte, con ese factor de fortuna o ese golpe de inspiración de algún jugador determinado, en un momento determinado, que pueda aparecer y que pueda dar 3 puntos al Real Zaragoza, que dé por lo menos tranquilidad, ¿no? Para de cara a esa tercera liga que decía yo que va a empezar en septiembre, pero no, de algo divertido no va a ser, ¿no? Va a ser un equipo, pues, como repito, decía el otro día el entrenador, jodido de ganarle, pero que a lo mejor no puede ganar, y a lo mejor estamos en el tercer empate.
Bueno, yo diría, Alfonso, que divertido, divertido, hay muy poquitos partidos
No, muy poco, muy
en
poco, de
segunda
verdad que muy
división.
poco.
En segunda división. Yo también estuve viendo ese partido de la Sociedad Deportiva Huesca frente al Cartagena, el próximo rival del Real Zaragoza. Y la verdad es que
Yo también, y qué morbosos sois. O sea que.
hombre, había que ver el rival también, ¿no?
Ah, ya. Eso debe ser.
Sí, segura. Bueno, fíjate, te estás acordando, Alfonso, de la figura de Alfredo Ortuño, que aquí también fue uno de los delanteros que pasó sin pena ni sin gloria, pero hizo sus goles, 8 o 9
Oh,
goles,
eso te iba a
los
decir,
hizo. Eso, exactamente.
hizo golitos y dejó
Sí,
detalles de gran
sí,
delantero, lo que pasa es que tiene sus
sí.
cosas, ¿no?
Hombre, claro, de un delantero, pues al uso, ¿no?
Nómada.
Exactamente. Bueno, yo con respecto al partido del Cartagena, que no hemos comentado nada del partido de Levante, a mí la apuesta en un principio de Carcedo me gusta, o sea, me gustó. Se ha dado quizás un paso al frente con el balón, con esa salida, quizás un poco se abusa de empezar con esa salida de balón muy atrás y se pueden tener y cometer errores. También en esa presión, a mí el centro del campo, yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero bueno, de poquitos equipos puedo tener envidia, ¿no? De ese centro del campo con Grau, bueno, con el propio Eugeni cuando que fue el cambio del pasado sábado por Puche, de Manu Molina, que me parece un buen futbolista y que puede estar en este, por supuesto, en este proyecto. Y bueno, con respecto al partido del Cartagena, yo siempre digo, primero partidos, cada partido es una película, es una historia, hay que jugarlo y realmente, bueno, es verdad que vamos a salir de nuevo sin delantero. Tú decías también, Alfonso, que a balón parado, bueno, pues ahora hay futbolistas que sí que se puede al menos trabajar mucho más en lo que es el aspecto estratégico que la estrategia en todas las categorías, pero si en segunda división te puede dar puntos, es la estrategia, ¿no? En un balón parado, en una falta, en un lanzamiento
Sí.
de córner, es verdad, hay que seguir trabajándolo ahí, intentándolo. Entonces, yo en un principio soy bastante positiva. Hay que decir también que 0-0 con el Levante, 0-0 con la Unión Deportiva Las Palmas, y estamos hablando de dos equipos que pueden optar por plantilla hasta arriba a final de temporada.
Fíjate, perdona Adrián, otra vez me cuelo otra vez, por el principio, perdóname. Estabas comentando lo de que no envidias el centro del campo a nadie. A mí me parece un poco parabrisas, ¿no? El centro del campo, como decía Florentino cuando hablaba del tiki-taka del Barça, un poco parabrisas, ¿no? Porque al final, ¿quién tiene llegada del centro del campo? ¿Quién te marca goles? Porque bueno, y luego en la estrategia, yo creo que Carcedo está trabajando bien una estrategia superviviente.
Sí.
Superviviente hasta que tenga ese delantero que realmente le dé una proyección más ofensiva y una proyección más reconocible y ganadora. Y luego por ejemplo, tienes a Eugeni, que tiene una leyenda de gran lanzador. Pero bueno, al final, lo que iba a decir, que al final Carcedo está trabajando muy bien en el aspecto colectivo, a veces hay que trabajar en el aspecto individual. Digo, hace muchos años se trabajaba con jugadores específicamente con ellos. Recuerdo con Moisés, cómo se enseñaba a rematar con la derecha, con la izquierda, de cabeza, se le tenían horas y horas ahí rematando. Y en este caso, Eugeni, que dicen que es un gran lanzador, en toda su carrera deportiva ha metido un gol de falta directa. Uno con el Albacete. Y fue porque pegó en la espalda de un defensa.
Sí, lo vi, lo
Y
vi.
luego el del otro día, el que me metió en Girona, que fue precioso. Entonces, estamos quizás hablando pues, de un centro del campo que realmente es, digamos, coqueto. Por decir un adjetivo que concuerda, pero que al final no hace daño. Y eso se suma a lo del delantero. Si sumas esos dos, es cero. Entonces, es importante que Carcedo trabaje también aspectos colectivos, como lo está haciendo, esa presión alta, esa presión de balón, pero también aspectos individuales, no solo en Eugeni, sino en muchísimos jugadores. Perdón, Adrián.
A la siguiente te bloqueo de Twitter, Alfonso.
Eso espero.
Por cierto, si la gente quiere poner un tuit poniendo que están atentos al programa, genial, ¿eh? Así lo leemos y la verdad que es bastante satisfactorio poner estoy atento, ya solo con eso nos sirve. Yo creo que al Cartagena se le puede meter mano, creo que estoy muy contento con Carcedo, muy contento, la verdad, o sea, veo un entrenador, de verdad, me encantó que hiciera los cambios cuando los hizo este fin de semana, me demostró agilidad, me demostró que no necesitaba ver cómo el equipo iba empeorando. A la contra de su rival, mientras el rival hacía cambios, no esperó al minuto 60, no lo vio obligatorio, algo que pues igual estábamos acostumbrados a no verlo. Me gusta mucho Carcedo, me parece que que lo que he visto en pretemporada y lo que he visto en las dos primeras jornadas es la realidad de este equipo, que lo colectivo lo hace bien, porque está bien trabajado y falta individualidad, como podía decir Alfonso. Lo que pasa es que Alfonso discrepa un poco, hoy en día no puedes enseñar a rematar a nadie, ¿eh? O sea, al fútbol
Bueno,
profesional se viene aprendidito, se tiene que venir al fútbol profesional y más a un Real Zaragoza.
yo veo jugadores que se tienen que habilitar para pasarse el balón al otro pie para centrar. O sea, esto de no
Sí,
manejar una pierna, esto es terrible en cualquier equipo profesional. O sea, ya
pues si no lo han aprendido ya llegando al fútbol profesional, ya no lo
se
van a
puede
aprender.
aprender, se puede
No lo,
aprender,
no
sí.
les va, ningún club les va a esperar y les va a dar tiempo si no saben hacer eso. Como a llevar una contra, por ejemplo, en el último minuto, ningún club
Con
te va a
cinco
esperar si
jugadores
vuelves.
contra uno, sí.
Exacto. Por ejemplo, eso ya en el fútbol regional casi es un motivo de banquillo para el jugador que ha llevado esa contra, ¿no? Pues esto es un poco igual. Sí que pienso que el equipo está muy bien trabajado. Me gusta cómo juega el Real Zaragoza. Me parece que no puede dar mucho más de sí. Que hemos conseguido solo dos empates, esa es la realidad. Pero ante dos equipos que, hombre, ofensivamente son dos equipos muy serios. Hemos carecido de ataque y de miedo en la zona final y de pegada y de gol. Algo que ya sabíamos que nos iba a pasar. No es ninguna sorpresa, por lo tanto, yo supedito todo a conseguir esa pólvora. Si no conseguimos esa pólvora, el entrenador no puede hacer magia. No es Dumbledore en Hogwarts para crearte un delantero, no puede meter en los goles, no es Milosevic. El entrenador es el entrenador. Está haciendo para mí un trabajo espectacular en muy poco tiempo. Ahora, pasarán las jornadas y si ese entrenador no tiene los utensilios necesarios, si no vamos consiguiendo los puntos de 3 en 3, si no vamos marcando goles, si no vamos dando más sensación de miedo, ese entrenador. Los que estamos hablando como yo ahora mismo bien de él, lo quemaremos en la hoguera, porque es lo que tiene el fútbol. Esto es así. Por lo tanto, antes intentaría resolver el problema de no tener efectivos en ataques serios, que den miedo, que te regalen un par de contras o una primera parte porque el entrenador rival se empeña en jugar con cinco defensas aunque no tenga ningún sentido, y sepas matar en ese momento gracias a alguna individualidad o a la definición o calidad de un jugador o dos, lo que no supiste matar en estas últimas dos jornadas. Para mí, todo está supeditado a conseguir mejorar el ataque. Y
Sí,
el entrenador lo que tiene que hacer, y para mí hizo muy bien, es en rueda de prensa decir claramente, mirad, yo quería meter estos utensilios, quería meter este 4-4-2, que yo creo que es lo que nos podía haber hecho ganar el partido, y no pude. Ahí ya están mandando muy acertadamente y muy educadamente la responsabilidad a la zona de arriba, que tienen que espabilar.
pues lo
Adrián,
dicho, lo que hizo muy
correcto.
bien, lo que hizo muy bien Carcedo, que es cierto, los cambios. A mí me recordó pues, al médico del pueblo que no tiene, bueno, que el enfermo le va fallando el corazón, luego le van fallando los riñones, luego le va fallando el hígado, entonces iba haciendo cambios para que el equipo superviviera. Yo creo que no fue tanto una respuesta de decir voy a ganar el partido, una respuesta de que tengo que meter oxígeno, tengo que meter aquí músculo, porque
Claro,
realmente
Alfonso, pero si miras al banquillo y no tienes para ganar el partido,
No,
y
no,
tu
no,
rival sí.
evidentemente, al final vamos a donde a mí me gusta ir, que es decir, que al final el fútbol es de los futbolistas. Es un tópico
Eso es,
muy,
eso
muy esto.
es. Sí,
Y
es
los
así.
entrenadores están, para mí, sobrevalorados. Tienen, por supuesto, tienen su importancia capital en un equipo y en un grupo humano, pero nosotros mismos lo estamos sobrevalorando cuando realmente lo que necesitan son futbolistas. Yo estoy seguro que Juan Ignacio Martínez, con un buen delantero, hubiese sido otro Juan Ignacio Martínez. No quiero ser demagogo,
Es
pero
posible, sí. Es...
claro.
Bueno, 54 minutos ya de minuto 32, como han hablado Alfonso y también Adrián. Laura, para cerrar en un minuto, pues esta despedida, ¿no? Lo que opinas tú de esto, porque si no, yo tengo bloqueado el teléfono hasta las 8 y me van a empezar a llamar gente y se va a cortar la transmisión.
Bueno, pues que prácticamente yo creo que ha sido una charla interesante. Volvemos al inicio, ¿no? De este minuto 32 de hoy lunes 22 de agosto, que nos hace falta como el comer, y es una frase manida, la figura del delantero, si este Real Zaragoza quiere avanzar. De momento, yo también he dicho que a mí me convence Carcedo con esa idea que ha propuesto sobre el terreno de juego. Yo creo que los futbolistas lo han entendido perfectamente, pero que lógicamente dependemos de esa figura del delantero, del que hace goles, que es, digamos, como siempre, acertar también, porque vuelvo a repetir que hemos tenido delanteros de todos los colores estas últimas temporadas y al final no nos ha dado para ese ansiado ascenso a la primera división. Un detalle que no hemos comentado es ese, que queda en anécdota, que es ese cambio de banquillo, ¿no? De estar al lado de la figura quizás del asistente, que desde, bueno, lo ha hecho o lo hicieron a lo largo de la historia varios entrenadores. Creo que el último fue Manolo Villanova, aunque el resultado desde luego no fue el que nadie quiso, pero bueno, simplemente eso, que quede como anécdota el cambio, ¿no? De banquillo para el conjunto local, es decir, para el Real Zaragoza.
Pues eso, que ya el teléfono me dice que el trabajo está desactivado, con lo cual si me llama alguien ahora por teléfono se interrumpe el programa definitivamente. Pues agradecer a Alfonso Hernández, a Laura Ferrer, a Adrián Oís, que hayan estado con nosotros, que se hayan expresado. Pueden saber todos nuestros seguidores, todos los zaragocistas, que se puede ser crítico, pero que se puede ser respetuoso, que se puede pensar y analizar las cosas por uno mismo, y que desde luego, pues lo más importante es conseguir la ilusión que viene dada de los goles, de las victorias y de los triunfos del Real Zaragoza. Hoy no nos da tiempo a contar ninguna anécdota, como nos pedía también @luis182, anécdotas personales de cada uno de nosotros, que evidentemente en otros espacios podcast de Twitter también haremos. Pues muchas gracias, queridos amigos y amiga. Un abrazo muy fuerte y ojalá el viernes, después del partido, lo podamos celebrar, aunque sea con una botella de agua a la luna, diciendo que bien hemos ganado. Tenemos 5 puntos después de 3 jornadas.
Así es, muchas gracias a todos, un placer.
Un placer estar con Laura y con Adrián, y por supuesto también contigo. Y aparte de un delantero, hacía falta también un minuto 32, que ya lo tenemos.
Exactamente. Gracias, Adrián.
Un abrazo, Paco, Alfonso, Laura. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Un abrazo.
Pues nosotros ya terminamos con esto, porque al fin y al cabo tenemos que poner el punto final. Ya saben que podrán, si les apetece volver a escucharlo, si han llegado tarde, enseguida a través de los podcasts, ¿no? Minuto 32 con todos nuestros aficionados, con todos los zaragocistas, contándoles las cosas que pasan.